Abanderados por la solidez, la transparencia y la innovación de nuestra compañía, nuestro propósito de impulsar al país nos ha permitido ayudar a miles de colombianos a alcanzar sus sueños. Hemos recorrido un camino de 6 años sorteando adversidades e incertidumbres en la economía global y nacional, y aún así hemos activado oportunidades de inversión relevantes. En noviembre de 2024, después de 6 años de lanzarse al mercado y 2 emisiones exitosas, TIN recibió el prestigioso premio al mayor impacto económico otorgado por Colcapital. Impacto positivo en el panorama del sector inmobiliario de Colombia. Impacto positivo en el mercado de capitales y de la economía. Impacto positivo en el valor de los activos de nuestros inversionistas. Impacto positivo en Colombia.
En la titularizadora colombiana trabajamos todos los días por nuestro país, respaldados con un equipo de expertos que trabajan todos los días gestionando la rentabilidad de nuestros inversionistas. Así pudimos entregar durante estos 6 años una rentabilidad histórica promedio del 6% más el IPC y un dividendo por encima del 5% histórico. Así todos los días le demostramos al país que sí se puede. Trabajando juntos podemos y vamos a impulsar el sector inmobiliario. Es un reconocimiento a nuestro trabajo juicioso, profundo y disciplinado. Hemos trabajado estos 6 años por darle la mejor rentabilidad y los mejores resultados a nuestros inversionistas. Aún en la adversidad, aún pasando una pandemia y una crisis política, económica, con alza de tasas. Pero así gestionamos la deuda, gestionamos la vacancia y todos los indicadores de éxito del vehículo para poderle entregar lo mejor a nuestros inversionistas, que son nuestro deber ser.
Nuevos retos para la economía surgirán y nosotros continuaremos trabajando para generar impacto positivo para el país. Titularizadora colombiana. Titularizamos sueños para impulsar al país.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un placer darle la bienvenida a nuestra conferencia de presentación de resultados TIN correspondiente al cuarto trimestre del 2024. Nos acompañan hoy Carolina Martínez, gerente inmobiliaria de la titularizadora, Ana María Salcedo, directora de inversiones y desarrollo de mercado de la titularizadora, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN. Ellos nos apoyarán en la presentación y en la resolución de las inquietudes que puedan surgir. Para arrancar, quiero mencionarles que continuamos en un entorno de mercado altamente complejo y desafiante, pero que empieza a ofrecer oportunidades relevantes para el desarrollo del sector inmobiliario, impulsadas principalmente por la tendencia bajista de la tasa de política monetaria y su impacto en las tasas de interés de la economía. Esta dinámica influye directamente en la inflación, el consumo y el apetito por vehículos de inversiones alternativas como TIN. La agenda de hoy incluye la presentación de los principales resultados de gestión y financieros obtenidos, una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia, las proyecciones del portafolio y las propuestas que llevaremos a la próxima Asamblea Ordinaria de Tenedores, proyectada para finales de marzo del 2025. A continuación, destacaré los principales factores diferenciadores de nuestro vehículo que han sido claves para los resultados destacados de TIN. Rentabilidad sobresaliente. En los últimos 12 meses, TIN alcanzó una rentabilidad del 14.85% efectivo anual, equivalente a un IPC más 9.17% con corte a diciembre del 2024. Este resultado posiciona a TIN por cuarto año consecutivo como uno de los vehículos inmobiliarios más rentables del mercado. En segundo lugar, gestión operativa eficiente. Nuestra relación cercana y constante con los arrendatarios ha permitido mantener indicadores destacados. Vacancia económica del 2.59%, vacancia física del 3.51% y cartera vencido del 0.29%, equivalente a 147 millones de pesos, que se redujo a 36 millones de pesos en enero del 2025. Cabe recordar que nuestros modelos de adquisición y operación contemplan vacancias y cartera del 5%, lo que demuestra un desempeño significativamente superior. Tercer lugar, comisiones alineadas con inversionistas. Tras la Asamblea Extraordinaria de diciembre del 2024, implementamos una tarifa basada en el flujo de caja distribuible y un cap o techo del 1.15% de tarifa sobre los activos bajo administración para el cobro de la comisión. Nuestro objetivo en 2025 es mantener un dividend yield cercano al 6%. Por otro lugar, gobierno corporativo sólido. Contamos con un proceso riguroso de adquisiciones y una administración eficiente del vehículo garantizados por nuestro robusto gobierno corporativo y las instancias en donde se aprueban las decisiones más importantes de la gestión del fondo. Administración maestra. Liderada por la titularizadora colombiana, coordinamos agentes expertos e independientes que participan en todo el proceso de titularización. Estándares de divulgación. El reconocimiento BIRE otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia en octubre del 2022 certifica nuestra adopción de las mejores prácticas en revelación de información y relación con inversionistas. Comportamiento del dividend yield. En 2024, este indicador se incrementó en más de 200 puntos básicos, cerrando el año en 5,65%, reflejo de nuestra eficiente gestión operativa y financiera, alineado con la idea de generar una buena rentabilidad a los inversionistas vía flujo de caja. Finalmente, gestión activa del endeudamiento. Hemos reducido el gasto financiero en 514 puntos básicos frente a diciembre de 2023, optimizando el dividend yield gracias a condiciones de endeudamiento preferenciales respaldadas por la solidez de la titularizadora colombiana y sus accionistas. Al cierre del 2024, el costo de la deuda fue del 9,81% efectivo anual y se pagaron 15.050 millones de pesos en intereses, un 20% menos que en el año 2023. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, donde estaremos atentos a resolver sus inquietudes. A continuación, dejo con ustedes a Carolina Martínez, quien presentará el resumen de los indicadores de gestión y el informe con corte a diciembre del 2024. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en esta sesión el día de hoy.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. A continuación les presentaré los indicadores de desempeño con corte al cuarto trimestre del 2024. Para ese momento teníamos 546.803 millones de pesos en activos administrados, equivalentes a 84.300 metros cuadrados de área administrada. La ocupación económica para este corte bajó. Quedamos con una ocupación económica del 97.41 y una ocupación física que aumentó del 96.49. Esto obedece a unas recolocaciones de algunos activos que tuvimos, que se les otorga un mes o 2 meses de, digamos que, de amparo para que no tengan que cubrir arriendo y adecuaciones del local. Pero ya en los siguientes meses empieza a entrar el arriendo normalmente. La cartera vencida a diciembre se mantuvo. Tenemos una cartera mínima como el histórico del vehículo, que es del 0,29%, equivalente a 146 millones de pesos. Esto ya está al día hoy. Realmente son carteras que no duran más de 1 o 2 días, son demoras más administrativas en el pago, demoras de los arrendatarios, pero no son moras realmente. El endeudamiento financiero es de casi 134 mil millones y hoy en día tenemos un costo promedio ponderado de la deuda con corte de diciembre del 2024 del 12,31 en promedio y del 9,81 con corte a diciembre. En cuanto al mercado secundario, tuvimos en todo el año 153 millones de pesos transados y el precio promedio ponderado de valoración estuvo por encima del 99%. El endeudamiento financiero, recordemos que en la asamblea pasada le hicimos una baja al límite, quedamos con un límite del 35% y hoy estamos ocupando hasta ahora el 24,73%. En cuanto a la rentabilidad, tenemos una rentabilidad desde el inicio del 13,01 efectivo anual. Y una rentabilidad de los últimos 12 meses, que nos cierra perfecto con el año, del 14,85. Esta rentabilidad es muy destacada. Está integrada por IPC más 9,17. Esta rentabilidad del 9,17 realmente es la más destacada del sector. En un asset class como este inmobiliario, es muy difícil verla y nosotros hemos podido mantenerla durante todo el año por encima del 6% y cerrando el año por encima del 9%. Esto es el resultado del ejercicio juicioso de recolocaciones, de gestión de cartera, de costo de deuda. Nosotros hemos gestionado muy bien la deuda y aquí se ve reflejado en la rentabilidad. El dividendo igual, cerramos un año maravilloso con un dividendo del 5,65 en diciembre y un promedio en los últimos 12 meses del 4,35. Y en la siguiente diapositiva ya les puedo mostrar cómo se conforma hoy el portafolio inmobiliario. Digamos que no hemos tenido adquisiciones. Esto fue una decisión de prudencia que tomamos en los años de crisis con alzas de tasas para no afectar el dividendo de los inversionistas. Frenamos las adquisiciones, pero ya estamos viendo oportunidades en el mercado con grandes descuentos, teniendo en cuenta también nuestros costos de deuda que son tan bajos y la gestión de deuda tan exitosa que hemos tenido. Vemos oportunidades para poder volver a reactivar las adquisiciones que nos permiten al final estabilizar el portafolio que se definió con unos límites en el prospecto. Estos son los límites. Hoy en día cumplimos con tres de los cuatro límites, pero en el límite de distribución por arrendatario estamos pasados en un 8.5%. Esto realmente no ha afectado al inversionista. Todo lo contrario, nos ha favorecido porque la mayor concentración la tenemos en un arrendatario triple A, que es el Banco de Vivienda, quien ha cumplido a cabalidad todos sus contratos, tiene un portafolio bastante grande y bastante sólido. Entonces, esto nos ha protegido incluso en las épocas de crisis de vacancias y de carteras altas. En cuanto al informe de gestión, vemos los resultados del valor del título. Cerramos el año con un título de casi 7.800.000, con un incremento en los últimos 12 meses del 9.93%, casi un 10%. Esto es un muy, muy buen indicador también. Recordemos que vamos a tener una migración que estamos preparando desde diciembre, que lo aprobó la Asamblea con la Bolsa. Y aquí vamos a tener un cambio en el valor del título porque tendremos un split y con el split pues tendremos un factor divisorio que nos pasará a un título más o menos de 21 mil pesos. Entonces pasaremos de tener un título de casi 8 millones de pesos a un título de 21 mil pesos, pero pues obviamente el número total de títulos se multiplica sin afectar en absoluto la rentabilidad. En cuanto al valor de los activos, nosotros hacemos un seguimiento a los avalúos, hacemos una programación de actualización de avalúos, de valoraciones de los activos todos los años. Durante todos los meses actualizamos paquetes de avalúos de nuestros inmuebles con cuatro evaluadores independientes que les hacemos una rotación bianual para tener un ejercicio mucho más transparente. Este ejercicio lo cerramos en 2024 con un incremento del 7.04%. Hicimos el 100% del total de los avalúos programados, que en total fueron 87. Y el valor de los avalúos realizados se cerró en 598.516 millones comparado con el 2023, que fue de 559.165. En cuanto al estado de endeudamiento, aquí también tenemos muy buenos resultados para mostrarles. Tuvimos un cierre de año muy interesante, concentrados en tasa variable. Fue una decisión que tomamos a comienzo de año cuando empezamos a encontrar mejores oportunidades en los spreads y una baja en el IBR. Pasamos toda nuestra deuda que en algún momento encontramos oportunidad en tasa fija, la pasamos a tasa variable. Y aprovechamos además unas muy buenas tasas que nos ofrecían los bancos. Entonces pasamos de un 31 de diciembre de 2023 con endeudamiento de 134.183 millones a diciembre del 2024 con 133.936. Esta disminución a qué se debió, tuvimos una desinversión de un activo que teníamos en Ocaña, lo vendimos. De aquí tuvimos más o menos un retorno, pues una venta de 1.600 millones aproximadamente. Con esto abonamos a capital de deuda, pero posteriormente, como todos los años, tomamos un crédito para los prediales, que volvió y ocupó un poco más de endeudamiento. Sin embargo, tuvimos ahorros o disminución en el total de la deuda. En cuanto al costo de la deuda, también tenemos una gestión maravillosa para mostrarles. Fíjense que en 31 de diciembre del 2023, nosotros teníamos un costo de deuda del casi el 15% y pudimos cerrar un año después por debajo del 10% con el 9.81% efectivo anual. Esto equivale a una diferencia en pago de intereses de 19 mil millones de pesos aproximadamente que pagábamos hace un año a 15 mil millones de pesos, casi un 20.7% de diferencia. Y pues prácticamente 4 mil millones de pesos menos. El límite de endeudamiento, como lo mencioné anteriormente, lo bajamos al 35, sin embargo, nosotros no alcanzamos, nunca hemos alcanzado a cumplir ese cupo de endeudamiento por políticas del vehículo y hoy estamos ocupando 24.73%, una disminución de 177 puntos básicos con respecto al año anterior. Toda esta gestión de deuda es el resultado de haber adelantado renovaciones de créditos a tasa variable, aprovechando la disminución de tasas de interés que les mencioné, una cotización periódica a tasas de interés y un contacto permanente con los bancos aliados, una evaluación de nuevas alternativas de endeudamiento como créditos sintéticos, donde pudimos encontrar tasas menores en algunas oportunidades a las que nos presentaba el mercado nacional. Bueno, entonces a continuación los voy a dejar con Ana María Salcedo, que es la directora de Relación con el Inversionista, para que les muestre los resultados financieros. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y les recordamos que sus preguntas las pueden hacer a través del webcast para contestarlas al final de esta presentación. Vamos a ver ahora el segundo capítulo de resultados financieros. Y aquí podemos ver básicamente los principales rubros del balance, cuál fue el comportamiento a lo largo del año 2024. En los ingresos operacionales, vemos un incremento del 9,20% de estos ingresos operacionales, básicamente por la indexación de los contratos de arrendamiento al IPC. Y aquí pues, pasaron de 39.977 millones a 43.676 millones de pesos. Y básicamente aquí solo debemos tener en cuenta que el primer semestre de 2023 se recibieron penalidades por la devolución de un activo, con lo cual no, el periodo no es del todo comparable, pero si excluimos dicha penalidad, el incremento operacional es equivalente al 10,57%, mucho mayor pues, que de lo que fue la inflación. Esto se debe a unos buenos indicadores operacionales, la ocupación económica cerrando el año con el 97,41%, el índice de cartera cerrando el año en el 0,29%, muy por debajo pues, de los supuestos del modelo y contribuyendo pues, a este flujo de caja y al buen resultado operacional del vehículo. Luego tenemos el margen en NOI. Aquí tuvimos el margen se mantuvo en el 89%. Básicamente lo que tuvimos en el NOI fueron unas eficiencias operacionales y operativas en temas de mantenimientos, de cuotas de administración de inmuebles vacantes, reembolsos de servicios públicos y seguros. Vemos entonces un margen que se mantiene muy sano y en los mismos niveles del año anterior. Posteriormente vemos el margen EBITDA y aquí tuvimos un incremento de 3%, pasando del 71 al 74%. Esto se debió no solo a lo que ya se mencionó de la parte operacional, sino también a los descuentos a las comisiones de administración durante todo el año 2024, que fue, ese descuento fue equivalente al 8%, y por también negociaciones en el rubro de honorarios por avalúos y eficiencias del gasto operativo. Entonces, en términos generales, vemos unos resultados operacionales muy sanos, cuyos márgenes pues, se siguen incrementando, sobre todo el margen EBITDA, y de alguna forma pues, contribuyen a la buena rentabilidad para los inversionistas. En la segunda parte, la parte inferior, pues vemos los resultados financieros. Aquí tenemos un costo financiero que disminuye de forma importante a lo largo del año, pasando del 14,95% al 9,81 ese costo de deuda y básicamente pues generando una disminución de los intereses que se pagaron a lo largo del año de un 20,7%. Básicamente, como ustedes lo pueden ver ahí, toda esta disminución de intereses se tradujo en mayores rendimientos para los inversionistas, los cuales pasaron de 14.312 millones a 17.182 millones con un incremento del 20,1%. Y por último, en esta diapositiva vemos el margen del dividend yield que pasó del 36% al 39%, muy alineado con la indexación de los contratos de arrendamientos y con un impacto muy favorable de la disminución del costo de deuda, en donde pues todos estos ahorros y este menor costo de deuda pues se trasladó a unos mayores rendimientos para los inversionistas. En resumen, el dividend yield promedio del año tuvo un aumento pasando del 3,98 al 4,35, incrementándose 37 puntos básicos. Y es importante mencionar que en los últimos 3 meses del año estuvo por encima del 5% ese dividend yield, cerrando en el 5,65, pues también siendo una medida de rentabilidad importante. Continuemos con la siguiente y veamos aquí un poco la foto del balance al 31 de diciembre del 2024, en donde cerramos con activos por 546.803 millones de pesos, la mayor parte siendo propiedades de inversión por 541.560 millones de pesos. En el lado de derecho, en el pasivo y patrimonio, tenemos pasivos por 136.675 millones, básicamente la mayor parte siendo obligaciones financieras. Y en la parte del patrimonio, pues aquí vemos la cuenta de patrimonios especiales, que son los títulos emitidos, 263.000 millones de pesos, y la utilidad del ejercicio también siendo una porción importante con 142.389 millones de pesos. Aquí vemos el resultado de la rentabilidad y la medimos como siempre lo hacemos en tres momentos del año. Vemos la composición de la rentabilidad acumulada desde octubre del 2018 hasta diciembre de 2024, en donde esa rentabilidad acumulada es del 13,01 efectivo anual, siendo proporcionada, digamos, en un 40, casi 44% por flujo y en un 57% por valorización. La rentabilidad de los últimos 12 meses y año corrido fue del 14,85 efectivo anual, repuntó sobre todo en los últimos meses del año, un 35% siendo por flujo y un 65% por valorización. Y pues vemos un incremento importante en la rentabilidad real del vehículo, pasando del 6,54 al 9,17, aumentando un 2,63%. Básicamente por ese incremento de la rentabilidad nominal, y ahorita lo vemos más adelante también por una disminución de la inflación en este periodo. Aquí vemos bastante la evolución de los indicadores de rentabilidad a lo largo de todos los meses del año, ya no solo la foto al final, sino la evolución a lo largo de todos los meses del año, como les mencionaba, siendo importante esa rentabilidad al final del año, cerrando en el 14,85% efectivo anual y teniendo un repunte en el último trimestre, producto de la activación de avalúos y esos resultados favorables en los avalúos de los inmuebles en la medida en que las tasas de descuento han recuperado, han disminuido y generan pues unos mejores resultados en el valor de los inmuebles. Aquí vemos efectivamente ese comportamiento de la rentabilidad de los últimos 12 meses con el énfasis en el último trimestre teniendo un comportamiento muy favorable y por lo que les mencionaba la disminución de la inflación que cierra el año en el 5,20, pues tenemos un incremento de esa rentabilidad real al 9,17% por encima de la promesa de valor que tenemos, digamos, en el vehículo para los inversionistas que está entre el 6,5-7,5%. Aquí también vemos la evolución del comportamiento del dividend yield que fue muy favorable, sobre todo en el segundo semestre y especialmente en el último trimestre del año. Logramos en los últimos tres meses estar por encima del 5% y cerrar diciembre con un dividend yield anualizado del 5,65%. Y pues básicamente el dividend yield promedio de todo el año fue 4,35% por encima, digamos, de la expectativa que teníamos a lo largo del año y pues reflejando los buenos resultados de rentabilidad con el inversionista y el compromiso de incrementar esta rentabilidad por flujo. Aquí vemos un comparable de TIN frente a otros vehículos similares y aquí por cuarto año consecutivo TIN vuelve a tener la rentabilidad más alta de estos vehículos similares, muy por encima de la inflación que cerró el año en el 5,20, dando una rentabilidad real importante a los inversionistas y adicionalmente muy por encima de otros perfiles de riesgo que pueden ser incluso mayores, dado que el nuestro corresponde a activos estabilizados. Con un menor riesgo que muchos de ellos. Entonces, importante pues que ya completamos el cuarto año con esta rentabilidad por encima de vehículos similares. Bueno, aquí en la siguiente vemos un poco el mercado secundario. Este mercado secundario tuvo algo de actividad en el año 2024, a diferencia del 2023, en donde no se habían presentado transacciones. A lo largo del año tuvimos 153 millones transados en cuatro operaciones, básicamente en los meses de mayo y octubre. Y producto de estos que ven ustedes abajo, el comportamiento del precio de negociación promedio ponderado. El año cierra con un precio promedio ponderado de 76,4, siendo en todo caso superior al de vehículos similares que vemos precios de mercado por debajo pues, de lo que fue el precio promedio ponderado de TIN a lo largo del año. Bueno, y aquí vemos un poco el resumen de los inversionistas. Aquí no tuvimos cambios relevantes. Cerramos el año con 488 inversionistas. Como ustedes lo ven, digamos, principalmente en valor, pues son los institucionales tienen mayor peso, un 70%. Pesan los institucionales, la mayor parte siendo administradores de fondos de pensiones y entidades aseguradoras. Sin embargo, pues vemos una participación importante de las categorías que consideramos retail, que son las personas naturales y las otras personas jurídicas, que llegan al 30% del valor de las inversiones por monto del vehículo. Bueno, ahora quisiéramos también hacerles una actualización del proceso de migración a la rueda renta variable. Les recordamos que este tema lo presentamos a lo largo de varios años de manera informativa a la Asamblea de Tenedores de Títulos y consideramos en el año 2024, por el contexto de mercado de menores tasas de interés y algunos cambios favorables en el mercado, que era momento de presentarlo a la Asamblea para decisión de la Asamblea y evaluar una implementación de la migración a renta variable. En ese orden de ideas, en el mes de diciembre del 2024 se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de Tenedores, en donde se aprobó por un porcentaje mayor al 92% migrar a la rueda de renta variable. En tal sentido, pues empezamos con este mandato de la Asamblea, todas las alistamientos operativos con los proveedores de infraestructura, básicamente la Bolsa y Deceval, a finales de diciembre del 2024, y de la misma forma empezamos un alistamiento operativo con colocadores, comisionistas de bolsa y depositantes directos en el periodo de enero a marzo, digamos que todavía está en proceso, y para poder hacer esta migración esperamos hacia principios del mes de abril. Esta migración va a implicar un cambio en el mnemotécnico de TIN, va a pasar de denominarse TIN titula a denominarse TIN en el momento en que se haga la migración y también va a traer consigo un split de los títulos en una proporción de 3.70 a 1, también se dará en el momento de la migración y como resultado de todo esto, pues podremos negociar los títulos TIN en la rueda de renta variable. Esta migración pues también tiene unas implicaciones técnicas en la parte de los títulos, en la parte de la negociación. Aquí las resumimos y también pues las podemos compartir con el mercado a través de unos documentos técnicos que vamos a tener publicados en la página web. El split de 3.71, como ustedes saben, simplemente genera un mayor número de títulos a un menor precio sin afectar para nada la rentabilidad de los inversionistas. Aquí lo que buscamos es tener un precio promedio mucho más acorde con los precios que uno ve en esta rueda de renta variable, que va a estar entre los 21.000 y 22.000 pesos por título, y no el valor tan grande que tenemos hoy en día. A través de la migración y pasando al cumplimiento a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y como legibilidad como activo sujeto de repo, pues también se pueden mitigar varios riesgos de los títulos, sobre todo de liquidez y de cumplimiento. En términos de la valoración, ese precio de valoración va a ser el precio de cierre del día que corresponde en la rueda de negociación de renta variable. Los rendimientos no van a tener modificaciones, se mantendrán los pagos mensuales y en esto no va a haber cambios. En donde sí hay un ligero cambio es en el periodo ex distribución que debemos tener, dado que en la rueda de renta variable todos los instrumentos tienen este periodo ex rendimiento o ex distribución. En ese sentido, pues no incorpora el derecho a percibir rendimientos en los 4 días hábiles bursátiles antes del pago y esto pues debe ser tenido en cuenta en la negociación. Y como ya les mencioné, pues se cambia el mnemotécnico de TIN titula a TIN en el momento de la migración. En términos de la negociación, pues vamos a cambiar de rueda de negociación, vamos a estar en la rueda de otros instrumentos de renta variable. Las sesiones de negociación van a tener la preparación de apertura, el mercado abierto con control de precios y una subasta de cierre al final del día. Tendremos límites de precio para el ingreso de órdenes con una variación del 75% sobre el precio de referencia. En ese momento se puede activar una subasta de volatilidad, también como sucede en esta rueda. Tendremos una marcación de precios con un monto de 20 millones de pesos y el tick de precios es de 20 pesos. Las operaciones habilitadas será compra-venta, pero también podrá hacerse en función de la liquidez, transferencias temporales de valores y repos. Y por último, en la metodología de negociación, pues se dará es una metodología continua con algoritmo de calce automático. Bueno, por último, recordar las ventajas que vemos en esta migración a la rueda de renta variable. Básicamente están en función de la visibilidad, de estar alineados con estándares internacionales y del producto que tienen este tipo de instrumentos similares a los REITs. La posibilidad de ingresar a índices bursátiles por cambios en las metodologías de los índices que sucedieron de forma reciente. Posibles formadores de liquidez hacia adelante si decidimos implementarlo. Y en general unas mejores prácticas de gestión y unas dinámicas comparables con las demás especies de renta variable. También podemos tener una diversificación de inversionistas. Básicamente puede haber mayor transaccionalidad, puede haber nuevos inversionistas retail e institucionales entrando al vehículo y sobre todo podríamos tener acceso a inversionistas extranjeros y especialmente acceso a los inversionistas MILA. También es importante tener una mejor formación de precios en el mercado, en la medida en que este es un mercado que ya no es OTC de registro, sino es un mercado transaccional 100%, y eso hará que la formación de precios sea mucho más eficiente y sobre todo transparente. Y todo esto pues enfocado y con el objetivo final de tener una mayor liquidez, una mayor profundidad de los títulos a través de esta diversificación de inversionistas, de la mayor transaccionalidad, de una mayor visibilidad y entrar potencialmente a índices pues que genere unos impactos favorables para los inversionistas en el mercado secundario y en el desarrollo de mercado de títulos. Con esto terminamos este capítulo de resultados financieros y le doy la palabra a Gabriel Flores para que nos hable de mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Gracias, Ana María. Buenos días a todos. Vamos a hacerles ahora un pequeño resumen sobre el mercado inmobiliario en Colombia. Al cierre del 2024, se han aprobado durante los últimos 12 meses 1.3 millones de metros cuadrados en licencias, lo cual es un 28.5% menos que en 2023. Si vemos el cuarto trimestre versus el cuarto trimestre de 2023, es un 24% menos, mientras que el tercer trimestre versus el cuarto trimestre del 2024 es un 33% más. El aumento en el último trimestre es normal, ya que este último trimestre acumula muchas de las licencias del año y siempre es el mejor trimestre del año, diría yo. Sin embargo, la caída tanto anual como trimestral frente al año pasado se ha comenzado a volver repetitiva, ya que desde el año 2014 y 15 es una tendencia que se ha venido manteniendo, lo cual nos indicaría que existe estamos pues dentro del ciclo económico, en la parte baja del ciclo económico. La gran pregunta es cuándo ese ciclo va a terminar. Si vemos ya de manera sola el sector, pues el total de las licencias, podemos ver que es un ciclo que desde las fechas que estoy mencionando ha venido en desaceleración, pero podemos ver algunos microciclos económicos dentro de este gran ciclo económico. Por ejemplo, el cuarto trimestre de 2023 y el año 2023, que tuvo unas mejoras importantes en algunos sectores, pero que en el 2024 se revirtieron y volvieron a tener pues, un menor desarrollo. Creemos muy empujados por la situación económica mundial, local, las presiones políticas y otros factores que han hecho que de manera general haya una desaceleración en el sector. Si ya pasamos a ver qué es lo que está pasando en cada uno de los tipos de activos que estudiamos, es decir, la industria, las oficinas y el comercio, podemos ver que las oficinas en el 2024 cayeron un 45.7 frente al 2023, alcanzando el nivel más bajo desde el año 2005, ubicándose un 69.2% y un 40.1% por debajo de los promedios históricos de los últimos 15 años. ¿Esto qué significa? Que realmente este es uno de los años más difíciles que hemos tenido, o con menor número de oficinas aprobadas que hemos tenido, lo cual podría indicarnos que estamos llegando al punto más bajo del ciclo económico. Y digamos, dentro de este microciclo que hemos mencionado anteriormente, como lo vimos en el slide anterior, vemos que igual estamos pasando también por la parte baja de ese microciclo. Esperaríamos que dadas todas las condiciones del sector de oficinas, más allá del sector de económico nacional, existe un cambio positivo en los siguientes 6 a 12 meses, como ya lo vamos a mencionar. Si vemos el sector industrial, las bodegas cayeron un 36.3 y un 14.6% respecto a los promedios de los últimos 15 años. Es decir, nuevamente estamos en un punto relativamente, pues, en un punto bajo de producción de bodegas. Recordemos, como ya lo vamos a ver más adelante, que este es un sector que está pasando por un momento muy bueno en ocupación, en valor de las bodegas, razón por la cual debería también ver un cambio importante en producción en los siguientes 12 a 24 meses. Si ya vemos el sector comercio cayó un 43 y un 24% frente a los promedios de los últimos 15 años respectivamente, y una baja del 21.2 frente al año pasado. Nuevamente, este sector también se encuentra en uno de sus momentos más bajos de producción. Yo creo que empujado realmente en retrospectiva por una altísima producción que hubo hasta el año 2016 y una corrección en el sector que todavía hoy en día se encuentra, como ya lo hemos mencionado en algunas otras oportunidades y seguramente lo mencionaremos más adelante. Si uno ve el sector de oficinas de manera independiente, nos reafirma nuevamente momento económico donde acá en cambio en 2024 frente al general vemos un aumento que no vimos en el total de las licencias. Acá de alguna manera se ve una recuperación empujada porque en los últimos 4 años se ha construido muy poca oficina y hoy en día comienza a haber un déficit de oficina, especialmente en el sector AMAS y en ciudades como Barranquilla. Si ya entramos a entender el sector de oficinas como tal, vemos como el inventario sigue de alguna manera proyectándose positivamente, es decir, todos los años hemos venido construyendo área que se ha venido absorbiendo en su mayoría. Si vemos realmente este año, la vacancia aumentó de 8.8 al 9.6 frente al año pasado y la absorción, digamos, fue una absorción positiva. Es decir, que se absorbió más área de la que se construyó. Si llegara a ser negativo este número, pues simplemente se hubieran construido y no se hubieran alcanzado a cubrir todos esos valores. Eso no significa que la vacancia no incremente. Si ya vemos a nivel Bogotá, pues nacional y Bogotá, a nivel nacional la vacancia está en 9.6 y a nivel Bogotá está en 10.7%. Dentro de estos dos indicadores, las oficinas tipo B son las que menor vacancia tienen. Y de alguna manera es lo que hemos denominado fly to quality en el sentido que hasta hace, pues ahí existen muchas ciudades y en Bogotá también, mucha oficina que se encuentra dentro de casas. Y creemos que en los últimos años, dados los buenos precios que se han encontrado, hemos comenzado a ver una migración de esas oficinas hacia oficinas que no necesariamente son AMAS. Si uno ve este mismo indicador en las oficinas AMAS, es un indicador que también se encuentra en muy buena posición en todas las ciudades, como lo refleja también el precio que vemos, los rangos de canon de arrendamiento, que como vemos el rango mayor de cánones de arrendamiento tanto a nivel nacional como a nivel Bogotá está por encima de 114 mil pesos, que esos son áreas en oficinas AAA que muchas veces incluso se encuentran en dólares, que al transformar ese valor a dólares, digamos que se encuentra dentro de valores que reflejan la depreciación que ha tenido el peso. Y si ya entramos dentro del sector de las bodegas, la ocupación de las bodegas es altísima, como ya lo mencionamos, una vacancia estructural de más o menos el 2% a nivel Bogotá y a nivel nacional del 2.4%. No creemos que ese 2.4 vaya a seguir bajando ni el 2%. Al contrario, creemos que puede subir y puede subir no necesariamente mucho, pero seguramente empujará no solamente la construcción de nuevas bodegas, sino hasta hace un par de años se venían alquilando cualquier tipo de bodegas por la necesidad de encontrar espacios adecuados para las compañías. Hoy en día las compañías están ya evaluando la consolidación de espacios, la creación de nuevas bodegas y por ende deberíamos ver un crecimiento en la vacancia, un ligero crecimiento en la vacancia que puede llegar hasta el 4 o 5%, diría yo, en los siguientes 24 meses. Y vemos el tipo de bodegas que menos vacancia tiene. son las bodegas AMAS con una vacancia del 1.1%, que como lo hemos dicho es inferior a este 2.4% porque realmente no hay suficientes bodegas hoy en día para alquilar, lo cual nos recuerda nuevamente que va a haber un auge en la construcción de bodegas en el momento que las tasas de interés logren estabilizarse un poco más de donde se encuentran hoy en día. A nivel de precios, es importante mencionar que esa media, ese valor mediano que vemos a nivel nacional en el año 2020 en 14.781 y en el año 2024 en 21.067, podemos ver que es un crecimiento incluso superior a inflación. Cosa que en oficinas, por ejemplo, esa mediana es inferior a la inflación. Acá en bodegas vemos que es superior, lo cual refleja de alguna manera ese apetito por las bodegas. Si ya entramos dentro del sector comercio y analizamos el GLA por cada 100 habitantes a nivel nacional, vemos que en Colombia hay 19.2 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Si uno ya se va a algunas ciudades, por ejemplo, como Medellín, en Medellín, en el poblado, este mismo indicador es de 226 metros por cada 100 habitantes. Para darles un comparativo, Estados Unidos es 235 metros por cada 100 habitantes. Es decir, en el poblado hay más o menos el mismo número de metros cuadrados por cada 100 habitantes que en Estados Unidos. Mientras que en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá tenemos en el norte 53.9 metros, perdón, sí, 53.9 metros por cada 100 habitantes, mientras que en el sur tenemos 10.9 metros. Es decir, incluso en el norte de Bogotá, que sería el comparable con el poblado, estamos todavía 4 veces por debajo. Habiendo dicho eso, el licenciamiento de nuevos centros comerciales en Bogotá está muy limitado y por ende lo que se ha venido reforzando mucho es la remodelación de los centros comerciales. Entonces, si ustedes observan hoy en día, en Bogotá especialmente hay un sinnúmero de proyectos de renovación y remodelación de centros comerciales. Si ya vemos la evolución de los metros cuadrados, es decir, del GLA de los centros comerciales versus las ventas en los centros comerciales, que es la gráfica que vemos abajo, vemos en el año 2019 un pequeño repunte que fue antes de la pandemia con un cierre realmente comercial espectacular, donde veíamos que esa línea podía recuperarse y cerrar la brecha que existe entre ventas y metros cuadrados en más o menos 3 o 4 años. La realidad es que después de la pandemia y a pesar de los buenos resultados que se han visto en el comercio en los últimos años, vemos que la brecha, así no se construyan muchos centros comerciales, es una brecha que debería durar más de 15 años en cerrarse. Es decir, a menos de que existan momentos de auge económico que permitan cerrar esa brecha y que permitan mantenerla en el tiempo, realmente estamos todavía a cierta distancia de que comencemos a ver una producción intensa de centros comerciales como la vivimos entre el año 2011 y 2016. Acá en esta gráfica queremos comparar y ver si existen correlaciones entre la inflación, la vacancia y la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Digamos que entre la inflación y las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pues existe un rezago, pero hay una correlación importante. Mientras que en la vacancia vemos tal vez en los últimos 3 años que a pesar de las altas tasas en las tarjetas de crédito, hemos visto una bajada importante en la vacancia y pues una bajada importante en la medida que la inflación ha bajado, y creeríamos que esa correlación debería todavía continuarse en la medida que siga bajando. Esperamos que esa tendencia se mantenga por lo menos durante los siguientes 12 meses. A nivel de vacancia, Bogotá se encuentra en una vacancia de los centros comerciales del 11.3%, uno de los niveles más bajos en los últimos 7 años, realmente el nivel más bajo en los últimos 7 años. Y como decimos, en la medida que no se estén construyendo más centros comerciales, este valor debería mantenerse e incluso bajar un poco. Nosotros creemos que la industria es sana, más o menos entre un 8 y un 12% de vacancia, por lo tanto creemos que estamos dentro de unos niveles muy aceptables que deberían mantenerse. Acá vale la pena recordar estos nuevos formatos de supermercados a descuento como de Uno y Ara, que actualmente tienen el 41% del mercado. De Uno incluso superó al grupo Éxito en el 2023, con un 24% del market share comparado al Éxito con un 21.3%. Cifra que ha venido aumentando, manteniéndose, incluso aumentando un poco en el año 2024. Muchas gracias. Por último, quiero mostrarles una proyección del portafolio inmobiliario. Nosotros, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos muy interesados en aumentar los activos del sector industrial, aunque estamos viendo todos los tipos de activo constantemente, tanto comercio, oficinas, industrias. La realidad es que estamos muy interesados en crecer el sector industrial, donde vemos unas condiciones muy propicias para los siguientes años. Y en ese sentido, pues nos encontramos en negociaciones por activos, por valores mucho mayores a estos 40 mil millones. Sin embargo, creemos que estar cerca de poder cerrar valores cercanos a estos 40 mil millones. Y en ese sentido, si cerramos estos activos, ¿cómo queda el portafolio? Voy a mencionar solamente aquellos aspectos relevantes. Relevantes, por ejemplo, que las bodegas pasan de un 28 a un 32%, reforzando esa presencia en el sector industrial. Por arrendatarios lograríamos bajar a la vivienda de un 39 a un 36%. A nivel de sector económico, la intermediación financiera que hoy está en un 50%, lograríamos bajarla a un 46%. Y por distribución geográfica podríamos bajar Bogotá de un 58 a un 54%. Digamos que algunos de estos activos se encuentran en Bogotá, razón por la cual seguramente no llegaríamos a ese 54%, pero sí a un valor inferior a ese 58%. Con esto le cedo la palabra a Carolina y les agradezco mucho por su tiempo y su atención.
Muchas gracias, Gabriel. A continuación les presentaré dos propuestas que llevaremos a la Asamblea Ordinaria de TIN, que se llevará a cabo a finales de marzo de este año. Aquí presentaremos una propuesta encaminada a la modificación del plazo de estabilización de los niveles de exposición del portafolio. Como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos unos límites en el prospecto que están basados en el valor de los AOMs o en diferentes indicadores, y solamente estamos incumplidos o sobrepasados en uno de los 4 indicadores límite. Este indicador habla de la concentración en un mismo arrendatario que no supere el 30%. Nosotros estamos hoy en el 38.5% con la vivienda, y para poderlo estabilizar, el deber ser es continuar con las adquisiciones y el crecimiento del vehículo, pero pues no hemos continuado con las compras precisamente para proteger al inversionista en la época de alza de tasas y de pandemia. Entonces ya vemos oportunidades, pero necesitamos poder cumplir con el reglamento y el prospecto, de tal manera que llevaremos esta propuesta a los inversionistas para poder ampliar el plazo a 10 años. Esto sería un plazo adicional de 3 años más para poder estabilizar. Sin embargo, les cuento que con el pipeline que tenemos en camino, quedaría estabilizado pues rápidamente con las primeras compras. La otra propuesta va encaminada a la modificación del plazo para la realización de la asamblea ordinaria. Nosotros por prospecto tenemos un plazo de desarrollar esta asamblea todos los años en los primeros 3 meses del año. Sin embargo, como esta asamblea debe surtir un orden de instancias que a veces corresponde a terceros, se sale de nuestro control los tiempos que ellos pueden llegar a demandar para la revisión de toda la documentación y la aprobación. Entonces, con el fin de poderles cumplir siempre, queremos proponerles llevar una modificación a la asamblea donde el plazo para llevar a cabo la asamblea ordinaria sea de los primeros 4 meses del año. De esta manera podríamos cumplir a cabalidad los tiempos y todas las instancias que demanden el proceso de aprobación. Estas son nuestras dos propuestas. Ya los dejo con Ana María Salcedo para que hagamos el cierre de esta presentación de resultados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carolina, y vamos ahora a esta segunda parte de preguntas y respuestas. Les recordamos que por el webcast pueden hacer las preguntas que tengan para que las contestemos en esta parte de la presentación. Vamos con la primera pregunta que nos llega y tiene que ver con, dice lo siguiente: hemos visto una recuperación importante del flujo de caja distribuible y por consiguiente del dividend yield. ¿Qué proyección tienen de costo de deuda y dividend yield para el 2025? Aquí le doy la palabra a Andrés para que nos ayude con la respuesta.
Ana, gracias. Sí, tal cual como hemos mencionado a lo largo de esta reunión, el dividend yield, el flujo de caja distribuible del vehículo, se vio positivamente influenciado por principalmente la caída del costo de la deuda. En el año 2024 arrancamos con un costo de deuda del 14,95, ligeramente inferior al 15% efectivo anual, y de acuerdo con la gestión interna muy eficiente, aprovechando esa institucionalidad de la titularizadora colombiana, logramos bajar el costo del endeudamiento para cerrar el año con un 9,8% efectivo anual, una reducción de 514 puntos básicos, que obviamente es una reducción significativa, beneficiando el flujo de caja distribuible y el dividend yield para los inversionistas. Si miramos el tema del flujo de caja distribuible y el dividend yield, el inicio del año 2024 arrancamos con un 3,5% del dividend yield y cerramos el año en diciembre del 2024 con un dividend yield del 5,65%. Esto es un incremento de 215 puntos básicos, supremamente importante en medio de una coyuntura muy retadora en términos del mundo inmobiliario. ¿Qué tenemos de proyección para el año 2025? Esperamos mantener este dividend yield por encima del 5%. Nuestro dividend yield promedio proyectado está en el 5,43% para todo el año 2025. Tenemos un costo de deuda proyectado promedio en el año del 8,4%, en donde arrancamos el año con un 9,74% cierre de enero de 2025 y deberíamos cerrar el año en diciembre de 2025 con un costo de deuda del 7,8%. Esto obviamente va a ser influenciado por la tendencia de tasas de interés del Banco República principalmente, en donde esperamos pues que la tendencia bajista en tasas de interés continúe, pero pues obviamente aquí no hay certeza total de esa tendencia. Factores claves para continuar gestionando este tema del dividend yield y el flujo de caja distribuible para los inversionistas: definitivamente continuar gestionando de una manera exitosa y positiva el menor costo del endeudamiento del vehículo, continuar optimizando y haciendo la mejor gestión posible operativa del gasto operativo del vehículo para también premiar ese dividend yield, manteniendo siempre la calidad de los activos en donde están invertidos y pues obviamente buscando siempre incrementar el ingreso operativo del vehículo, manteniendo en niveles mínimos, como lo hemos hecho en los últimos años, la cartera.
Gracias, Andrés. La segunda pregunta tiene que ver con un tema que en esta presentación hemos traído de forma más detallada y es la migración a la rueda de renta variable. En ese sentido hay varias preguntas que nos llegan con respecto a la migración, las vamos a resumir en una sola. De hecho ya en la presentación hemos hablado, pero recordemos un poco las ideas con respecto a este tema. Concretamente las preguntas son: ¿cómo va el proceso de migración a la rueda de renta variable que se aprobó en la Asamblea Extraordinaria de diciembre? ¿Tienen alguna fecha estimada para la migración? ¿Saben cómo se va a manejar el cambio ante la bolsa y ante los proveedores oficiales de precios? Y aquí pues recordar que en diciembre del 2024 presentamos en una asamblea extraordinaria este tema ya no informativo como lo veníamos presentando en asambleas anteriores, sino para decisión de los inversionistas, para someterlo a aprobación. ¿Por qué lo hicimos ya para aprobación? Básicamente porque veíamos un contexto mucho más favorable para esta migración en un escenario de menores tasas de interés, menor presión de las captaciones de los bancos y abundante liquidez de los portafolios. La votación en esta asamblea fue superior al 92% votando a favor de la migración, reconociendo un poco este contexto de mercado que puede ser más favorable que en periodos anteriores. Con este mandato de la Asamblea y de los inversionistas iniciamos a finales de diciembre, concretamente el 27 de diciembre, la radicación de documentos ante la Bolsa y de Ceval para iniciar este proceso de migración que debe ser de la mano pues, con la Bolsa y con de Ceval. Actualmente nos encontramos en una fase muy importante que es una fase de alistamiento de los comisionistas, colocadores nuestros y otros depositantes directos que tienen los títulos nuestros y que pueden negociarlos, porque es importante que operativamente sus sistemas soporten esta migración y se haga de una forma ordenada y muy tranquila. Tan pronto veamos en estos monitoreos permanentes que estamos llevando a cabo con el mercado y con estos depositantes directos y comisionistas de bolsa, veamos que están listos para el cambio, la Bolsa y Deceval van a liberar esos boletines informativos y los instructivos que van a formalizar este proceso de migración. Y en este sentido deberían publicar estos instructivos indicando formalmente el mnemotécnico, cuál es el nombre del mnemotécnico, que pues, como ya lo mencionamos se va a denominar TIN, y adicionalmente las condiciones finales del split que nos va a dar el precio de inicio de TIN en la rueda de renta variable. Teniendo en cuenta estos procesos, lo que hemos estimado es que este proceso de migración debe darse en los primeros días de abril. Lo estaremos comunicando al mercado, estaremos publicando en nuestra página web también más información, pero vemos que en este periodo de tiempo ya estarían listos los agentes de mercado para hacer esta migración de forma ordenada. Bueno, vamos con una tercera pregunta. Perdón. Para Gabriel, la pregunta es, ¿cómo han visto el comportamiento de los avalúos teniendo en cuenta las tasas de capitalización y tasas de descuento?
Muchas gracias, Ana. Importante explicar un poquito el proceso de los avalúos. Nosotros tenemos unos cronogramas anuales que se aprueban a principio de todos los años con el presupuesto, que busca activar un paquete de activos mensuales intentando no concentrar pues que hayan grandes montos que se actualicen cada mes, sino que al contrario tengamos un valor similar durante todo el año. Durante el 2024 se hicieron el 100% de los avalúos y el comportamiento fue muy cercano a IPC. Este año hemos venido viendo una disminución de la tasa de descuento que mientras que el año pasado llegó a ser incluso el 13.5%, este año vemos una tasa cercana al 11.5% o 12%. Y una tasa de capitalización, que el año pasado era el 8.5% y este año está entre el 7% y el 7.5%. Con los cambios en la inflación y con estos cambios en las condiciones de valoración de los activos, vemos un comportamiento de los avalúos que debería ser muy cercano a la inflación también durante este año, que a nivel de presupuesto está proyectada en un valor que debería variar entre el 5.4% en enero hasta un 3.8% a final de año.
Gracias. Vamos con una cuarta pregunta que tiene también que ver con el mercado de títulos y ahora hablemos un poco de mercado secundario. Dice, ¿cómo se ha comportado el mercado secundario en este último año? Hemos visto unas transacciones en el último trimestre. ¿Nos podrían dar un update del comportamiento del título en el mercado secundario? Sí, efectivamente, en el 2024 volvimos a tener transacción de nuestros títulos en el mercado secundario. En el 2023 no se había presentado. Y en este sentido, pues, TIN no ha sido ajeno a la dinámica que en general se ha presentado en el mercado de este tipo de títulos, tanto localmente como a nivel internacional, en donde han venido operando a descuentos frente al valor patrimonial. Descuentos no necesariamente justificados, dado que los resultados operacionales han sido sólidos. En este sentido, digamos que estas operaciones se han dado también por una oferta de títulos, dado que ha habido condiciones de mercado en general y de la renta fija, en donde hemos visto altas tasas de interés y un alto costo de oportunidad que ha generado un interés de venta de los inversionistas por parte de estos vehículos, y eso ha generado una oferta pues, que ha generado descuentos en los precios. En el 2024 se negociaron 153 millones de títulos TIN. En el último trimestre se negociaron en el mes de octubre. Tuvimos dos transacciones, las dos marcaron precio y en ese sentido vimos un impacto en la valoración de los precios. Primero una caída por el orden del 50% y luego una operación que hizo que el valor de mercado retornara a cerca del 99%. En el contexto en el que estamos de migración, esperamos pues que esta liquidez del mercado secundario y la profundidad del mercado también tengan un impacto favorable junto con otras variables del vehículo. Y en ese sentido, creemos que se podrían materializar oportunidades para los inversionistas en la medida en que se llegue a operar a descuento y teniendo en cuenta que estos descuentos contrastan fuertemente con los buenos resultados operacionales que estamos viendo en el vehículo. Entonces, en un mercado con menores tasas de interés, con un costo de oportunidad menor, con una renta fija que está en niveles mucho más bajos que lo que veíamos hace unos años, estas oportunidades de compra a descuento podrían materializarse señalando unas rentabilidades importantes para los inversionistas a lo largo del año y una oportunidad de entrada interesante que no hemos visto anteriormente. Bueno, una quinta pregunta va para Gabriel. ¿Qué proyecto se tiene en Cali que dentro del pie chart pasa de ser el 2% a cerca del 8%? Adelante, Gabriel.
Muchas gracias, Ana María. Estos son dos activos industriales, A y A+, con arrendatarios de primer nivel, contratos de largo plazo que hemos venido estudiando desde hace ya algún tiempo. Son activos que obviamente solamente se evaluarán para la compra al momento que se reactiven dichas compras, como ya lo mencionó Carolina anteriormente.
Gracias. Para Carolina, la siguiente pregunta. En cuanto a adquisiciones y emisiones, ¿cómo están enfocando esta política de inversión en el año 2025 para continuar con el crecimiento de TIN?
Gracias, Ana. Bueno, recordemos que desde el 2021 hemos tenido una política muy conservadora y muy prudente en adquisiciones. Hemos frenado las compras con el fin de proteger el dividendo del inversionista, dada el alza de tasas y las condiciones de mercado de toda esta temporada. Sin embargo, aprovechamos también la coyuntura para encontrar posibilidades de grandes descuentos en los activos y ahorita que ya están bajando las tasas y teniendo en cuenta que la titularizadora tiene acceso a unos muy buenos créditos, encontramos rentabilidades positivas, muy positivas, endeudamiento positivo y tenemos un pipeline muy interesante para poder hacer una emisión mucho más adelante después de que saquemos el tercer tramo, que son activos que ya están adquiridos, que ya se encuentran dentro de la universalidad, que están por el orden de 185 mil millones en su valoración y que sacaremos posiblemente este año en algún momento cuando ya tengamos la posibilidad de abrirnos al mercado.
Los precios de renta promedio han crecido constantemente en todos los sectores. ¿Ven que esa tendencia se vaya a mantener? Gabriel.
Muchas gracias, Ana. Vemos una tendencia de la media que debería seguir creciendo por lo menos por inflación, reforzado especialmente por una vacancia que hoy en día es controlada y baja incluso en casi todos los sectores. Me parece igualmente importante mencionar que los rangos de renta superior e inferior deberían tener una tendencia a reducir su desviación frente a la media, especialmente en el sector industrial y de oficinas, donde vemos una vacancia con una tendencia a mantenerse a la baja y que debería de alguna manera ayudar a que esos precios sean más cercanos a la media, lo que implicaría que es más fácil arrendar activos hoy en día. Gracias.
Bueno, para Carolina esta pregunta sí que sigue. ¿Cómo se han comportado las desinversiones históricas del vehículo? ¿Cuántas han realizado en los últimos años y qué porcentaje han estado versus el valor de mercado y el avalúo versus el valor de mercado y el avalúo vigente?
Gracias, Ana. Bueno, nosotros tenemos el mecanismo de desinversión dentro del prospecto, es una herramienta que nos permite vender activos y poder pagar o bajar los niveles de endeudamiento y bajar el costo de deuda que tengamos en el momento. Desde el año 2022 hemos tenido 4 desinversiones, 2 en 2022, 1 en 2023 y otra en 2024, que nos han permitido acceder a 12 mil millones de pesos para bajar la deuda. Estas desinversiones siempre fueron positivas, representaron más o menos un incremento por encima del valor contable del 13.6% y un incremento del 15.2% comparado con el avalúo vigente a la fecha de la venta. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es que las desinversiones sean positivas, que siempre estén por encima del valor contable y por encima de los avalúos para proteger precisamente a nuestros inversionistas.
Gracias, Carolina. Bueno, tenemos una última pregunta que es en relación a las comisiones de administración. Dice, ¿cómo funciona el esquema de comisión de administración teniendo en cuenta la última propuesta aprobada en la Asamblea Extraordinaria de 2024? Y aquí le damos la palabra a Andrés.
Ana, gracias. Nosotros ya habíamos hecho un ajuste dentro de nuestro esquema de comisiones, buscando alinear de una mejor manera las comisiones del gestor y de los inversionistas en sus resultados. Y migramos nuestra comisión no sobre el valor patrimonial de las inversiones, sino sobre un porcentaje del ingreso neto operativo, el NOI de los últimos 12 meses, con unas bandas dependiendo de la rentabilidad. Entonces, de esta manera, pues creemos que hay una mejor alineación con inversionistas. Le pusimos adicionalmente, ahorita en esta Asamblea Extraordinaria de diciembre, un techo, un cap de máximo el 1,15% sobre los activos administrados para que, sin importar cuál sea la rentabilidad del fondo, tengamos un techo y una comisión máxima de ese 1,15% de los activos administrados. La estructura es básicamente una tarifa sobre el NOI, un piso del 0,79%, que equivale a una rentabilidad real del 4,8%, menor o igual a eso. Ese es el piso, el mínimo que estaríamos cobrando sobre el NOI de los últimos 12 meses, y un techo del 7,2% del NOI, de la rentabilidad real, que equivale a una tarifa del 1,13% sobre el NOI de los últimos 12 meses. Entre el 0,79 y el 1,13 del NOI se calcula la comisión de forma lineal, pero bien importante resaltar, tenemos un piso del IPC más 4,8% y un techo del IPC más 7,2%. Entonces ahí tenemos una alineación creo que muy conveniente con los inversionistas, que amarra, por ejemplo, todo el tema de endeudamiento. En la medida en que no consigamos un endeudamiento que le agregue un valor positivo a los inversionistas y afecte positivamente la rentabilidad, pues no deberíamos estar incentivados a tomar ese endeudamiento. Entonces creemos que el tema de alineación de intereses es bien relevante con esas bandas de comisión dependiendo de la rentabilidad. Adicionalmente, incluimos una comisión sobre el flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses. Entendemos y sabemos y estamos totalmente de acuerdo que el flujo de caja distribuible para los inversionistas es supremamente importante. Entonces, en la medida en que ese flujo de caja distribuible sea más alto, nosotros vamos a poder cobrar también más comisión. Esta comisión quedó en el 0,5% sobre el flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses. Nuevamente, recordemos que esa tarifa del NOI más el flujo de caja distribuible que tiene una comisión tiene siempre un techo del 1,15% de los activos bajo administración. Nuevamente, como para cerrar y recalcar, estamos convencidos que este esquema de comisiones alinea de mejor manera los intereses entre los inversionistas y nosotros como gestores. Vamos a premiar siempre cualquier decisión que aporte de manera positiva a la rentabilidad del flujo de caja distribuible para los inversionistas, porque de esa manera pues vamos a poder también ver un beneficio en términos de la comisión que cobramos. Definitivamente creemos que además nos diferencia frente a otro tipo de vehículos. Tenemos, creo que, una alineación bien interesante y nuevamente pues fuimos los primeros en hacer ese tipo de ajustes y creemos que con lo que tenemos pues realmente estamos aportando a esa alineación de intereses. Finalmente, pues al estar cobrando sobre el NOI, pues el manejo operativo, la gestión operativa de los ingresos, de la cartera, de los mantenimientos básicos del vehículo va a ser siempre nuestro foco de atención, también cuidando el interés de los inversionistas de que los activos que estamos administrando realmente están siendo bien gestionados.
Gracias, Andrés. Con esto terminamos las preguntas que teníamos en esta segunda parte y terminamos también el evento del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y por acompañarnos en este evento. Les recordamos que en los próximos días van a encontrar en la página web no solo los documentos de esta teleconferencia, sino también todo lo relacionado con la migración a la rueda de renta variable que deberemos ejecutar en los próximos meses. Y los invitamos a que nos acompañen en la asamblea ordinaria, que la estaremos realizando tan pronto tengamos aprobación de la Superintendencia Financiera, así como también en nuestra próxima teleconferencia de resultados, que corresponden a los del primer trimestre del año 2025 y que llevaremos a cabo en el mes de mayo. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo evento.